Ojo, cuidado, que con la tontería ya estamos en marzo. Que tú dirás, sí, por... Yo te diré, pues que marzo es un mes bastante especial si eres valenciano y más aún si eres fallero, porque declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 2016, las fallas, estas festividades que van del 14 al 19 de marzo, tienen una tradición arraigada en la ciudad española de Valencia y diferentes poblaciones de la Comunidad Valenciana. Así que va a empezar una serie de episodios sobre el origen, historia y tradición de una de las fiestas más importantes, sino la que más, de la nuestra terreta. Así que agárrate un alguito para tomar, una infusión, algo para mover el hociquillo. Tírate en tu sofá, en la cama, en tu sillón orejero reclinable, con tu mantita si te luce, una luz tenue, hazte un buen ambiente, porque vamos a empezar con la vaina. Ya conforme se estaba acercando marzo, porque las fallas propiamente dichas aún no han empezado, pues me dio por mirar la historia y el origen de esta festividad, porque la verdad que nunca había reparado en ella, ¿no? Nunca tuve esa curiosidad. Y he visto que hay bastante tela que cortar. Y he pensado que es una oportunidad muy guay para acercarle al mundo, a vosotros que me estáis escuchando, este ritual, esta festividad, esta costumbre que tenemos aquí en Valencia y alrededores. Así que vamos a empezar ahora con la etimología, que es el significado de la palabra falla a lo largo de la historia. En el valenciano medieval, la palabra falla, que viene del latín facula, diminutivo de fax, que es antorcha, servía para nombrar simplemente una antorcha utilizada para alumbrar. Sin embargo, también se encendían antorchas en momentos de alegría o fiesta, por lo que el significado festivo de la palabra parece que ha estado presente en ella desde el principio, vaya. Este sentido se puede encontrar, de hecho, en algunos textos valencianos del siglo XIII, o sea, hace ya tiempo. De hecho, todavía hay lugares donde se llama falla a estas antorchas, como por ejemplo en la localidad de Agullent o en la Alta Ribagorza, en el Pirineo de Lleida, donde las fiestas se basan en estos objetos. Ya en el siglo XVI, la palabra falla pasó a denominar fuegos o fogatas que se hacían en el suelo como centro de una reunión o fiesta. Se hacían en días especiales, como por ejemplo cambios de estación o pues días dedicados a un santo. De hecho, son casos como los de San José, San Antonio y San Juan, que seguro que San Juan os suena a muchos, ya que las fogatas, pues eso, se hacen para celebrar estos santos. También es verdad que las fallas son hogueras usadas como medio de comunicación para avisar de la llegada de los invasores, por ejemplo. De esta clase era la antigua falla del Mikael de Valencia. Seguro que habéis visto alguna peli. Yo creo que en El Señor de los Anillos aparecían, ¿no? Lo típico que se hacían fogatas para avisar de atalaya en atalaya. Bueno, en El Señor de los Anillos, a lo mejor en esta de los dragones, en Juego de Tronos, creo que también se podía ver estos ejemplos. Pasaremos a hablar ahora de la historia. Y es que sobre el origen de las fallas hay muchas teorías, que hay algunas más populares que otras, pero no por ello son menos ciertas. Ya en el Llibre dels Fets, o Crónica de Jaime I, de 1274, se cita que las tropas del rey Jaime llevaban fallas, antorchas, para iluminarse, tanto para el camino como a la entrada de las tiendas de campaña. También se utilizaban las antorchas para alumbrar una fiesta. Y más adelante se hace referencia a este término para referirse a hogueras y luminarias que se encendían en vísperas de fiestas extraordinarias y patronales, como veis, hace referencia a la etimología de la que hemos hablado antes. Estas rudimentarias fogatas festivas pasaron a hacerse con muebles y otros trastos inservibles que se quemaban en días señalados, como se sigue haciendo actualmente por San Antonio y San Juan en algunas localidades. Como bien hemos dicho antes, que la gente, por ejemplo, aquí en San Juan, la gente suele ir a la playa y de manera controlada pues se hacen fogatas, a las 12 de la noche pues se saltan con las 12 campanadas, pides un deseo, bueno, los típicos rituales que suelen hacerse por San Juan. Pues en cuanto a las fallas, es por eso que también son llamadas fiestas josefinas o fiestas de San José, ya que al parecer se celebran en honor a San José, el patrón de los carpinteros. Y es que otra teoría del origen de las fallas dice que los carpinteros, en vísperas de la festividad de su patrón San José, que se celebra el 19 de marzo, quemaban trastos viejos a las puertas de los talleres para celebrar el fin del invierno. Esta tradición aparece por primera vez en la Guía Urbana de Valencia Antigua y Moderna, escrita por el marqués de Cruillas en 1876. Y antes he dicho al parecer porque esta leyenda romántica del origen de la fiesta contrasta con la documentación conservada en el gremio de carpinteros, ya que en los antiguos reglamentos del desaparecido gremio de carpinteros de Valencia nunca se dicta que haya que quemar algo por San José. Aquí es donde vamos a hacer un paréntesis para hablar de otra teoría que se maneja, y es que las fallas coinciden con el equinoccio de primavera, que ocurre el 21 de marzo. Seguramente, desde tiempos inmemorables, en muchos lugares de Europa, Asia y África, se celebran esta llegada de los equinoccios y los solsticios encendiendo hogueras. Los equinoccios y los solsticios son las entradas de las estaciones del año. Estas manifestaciones, en algunos casos, pues se han ido heredando de pueblos tan antiguos como los celtas, y algunas de ellas pues han estado llegando hasta nuestros días, a día de hoy. Pues bien, aquí es cuando llega la novela. Cojamos palomitas, porque es que la Iglesia entra en la ecuación. Y esta misma, ante la imposibilidad de suprimir estas populares tradiciones en muchos lugares de España, decidió absolverlas, perdonada, es que la cosa está muy intensa y pues es muy interesante y una pues se traba de la emoción. La Iglesia decidió absolver estas fiestas y dedicarlas a los santos. De esta manera, las hogueras del solsticio de verano se relacionan con San Juan y las del equinoccio de primavera con San José. Y es que aquí es cuando me puse a echar un ojo al libro del gremio de los carpinteros que hemos nombrado antes, que lo podéis encontrar en internet en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Y lo que vais a encontrar va a ser por el nombre de Ordenanzas para el Gobierno y Régimen del Gremio de Carpinteros de Valencia, aprobadas por Su Majestad el 16 de marzo de 1774 y el 30 de agosto de 1777. Obviamente los autores son el gremio de Fusters, el gremi de Fusters en Valencia, que es el gremio de carpinteros en castellano, y Carlos III, el rey de España. La publicación original fue por Josef Esteban y Cervera en 1778. Vale, pues tras este dato... me puse a mirar en el gremio de Fusters, en el gremio de carpinteros, y lo que encontré es que ya en el primer capítulo se nombra al evangelista San Lucas, ya que San José hace referencia al esposo de María. Os voy a leer el primer capítulo, que es muy corto, donde se habla de lo que os estoy comentando ahora. Primeramente, por cuanto el principal medio para lograr el acierto en las operaciones de cualquier asunto y en especial en el de la formación de capitolios y ordenanzas de un común, es acudir a la protección de sus patronos, que por la gloria de dicho gremio de carpinteros lo han sido y son, el Niño Jesús, su Santísima Madre María y su esposo glorioso Patriarca San Josef, y el Evangelista San Lucas, para lograr de los mismos la intercesión y patrocinio que deseamos. Deliberamos y determinamos que en el día propio del Patriarca San Josef, o en el día que se acordase, si viniere de las semanas de Pasión y Santa, se celebre en la casa cofradía del gremio fiesta con asistencia del clero de San Martín y misa conventual, sermón y música por la mañana y por la tarde sermón y rosario solemne, conforme de centurias a esta parte se ha practicado, procediendo con vocación de todos los maestros del gremio, encargándoles la asistencia para el mayor concurso y lucimiento, en la cual solo pueda gastar el clavario 25 pesos sin que se pueda exceder de sus participantes. Como podéis ver, para tratarse de un escrito sobre el gremio de carpinteros, pues está hablando principalmente de temas eclesiásticos. Y es que en los tres primeros capítulos se cuenta, cómo se tiene que llevar a cabo esta festividad de manera eclesiástica. Os paso a leer el capítulo 2. Capítulo 2. Otro sí. Que en el día del evangelista San Lucas, 18 de octubre de cada año, se celebre fiesta en la iglesia de dicha casa cofradía del gremio, reducida a una misa cantada con asistencia de dicho clero de San Martín, según de centurias a esta parte se ha practicado, en la cual pueda expender el clavario 4 libras solamente y si excediere, lo ha de satisfacer de sus propios, sin podérsele admitir en descargo de sus cuentas. Si me cuesta un poco leerlos porque lo estoy viendo directamente del escrito digitalizado y pues tiene un poquito de manchurrones. Pero veis que se está hablando del evangelista San Lucas. Aquí sí que lo deja más claro en este capítulo 2. Y bueno, en el capítulo 3 pues se habla de que para las festividades pues se convoca al masipe del gremio, que tienen que asistir a la iglesia, que hay 5 sillas donde habrá pues el clavario, los mayorales, el escribano. O sea, cuenta un poco cómo se va a celebrar de manera eclesiástica esta festividad. De hecho, seguí indagando acerca de lo que acabamos de ver y hay un artículo de Valencia Bonita donde explica un poco más sobre el verdadero patrón de los carpinteros, que es San Lucas, aportando documentos que así lo reflejan. Yo la verdad creo que si tirásemos de este hilo pues daba para un capítulo entero. Os voy a dejar de hecho la información de Valencia Bonita, os voy a remitir a ese link en la descripción, por si os parece interesante y queréis seguir indagando. Como veis, salseos hay en cualquier época y cualquier país, ¿sabes? Cabe hacer un apunte, y es que si bien hemos dicho que el gremio de carpinteros es sobre 1778, aparece anteriormente información al respecto de las fallas, quiero decir, en un manuscrito valenciano del año 1693. Perteneciente a la colección de don Rafael Solaz, que dice que en Valencia se pusieron muchas fallas u hogueras. Y aquí de momento no hace mención en ningún lado a ninots o muñecos, sino que simplemente pues, hace referencia a las hogueras pues, o antorchas o algún tipo de iluminación referente a estas fiestas. Ahora sí, ya por el siglo XVIII-XIX, se empiezan a ver en alguna de las localidades valencianas la costumbre de quemar ninots o muñecos en castellano, los cuales representan personajes non gratos que se pretenden censurar o criticar. Estos se colgaban con cuerdas o en un poste por carnavales y posteriormente se quemaban sobre Cuaresma, el tercer día de Cuaresma, el jueves de Cuaresma o el sábado de Gloria. Como podéis ver, son fechas cercanas a San José. Y aunque el origen de este festejo es anterior del cristianismo, como bien hemos dicho antes, la religión lo asimiló como propio, como sucede con otras costumbres paganas. De hecho, estas tradiciones las podemos ver a nivel europeo. Por ejemplo, en los antiguos pueblos nórdicos se realizaba un ritual llamado Totaustragen, en el que preparaban un muñeco que representaba el invierno y que quemaban y enterraban la víspera del 1 de mayo. En la Comunidad Valenciana todavía se encuentran festejos de este tipo, como el Bell y la Bella de Picas en Tigiria, el Parot de Micha Cuaresma de Castalla y los Mahomas de los Moros y Cristianos. Fuera de la comunidad, tenemos ejemplos como la Noche de Guy Fawkes en Inglaterra, que es una fiesta en la cual se quema una efigie de una persona real con dicho nombre que intentó volar el Parlamento Británico en 1604. Fue a partir ya del siglo XIX cuando poco a poco las fallas dejaron de ser, pues eso, un montón de trastos viejos para convertirse en algo mucho más elaborado. Y es que se comenzaron a construir monumentos donde se representaban escenas del momento y se reproducían figuras personalizadas del entorno y de la época. De hecho, pues eso, se hacían bocetos para ver cómo se iban a hacer esas construcciones, las cuales se instalaba una tarima de madera sobre la que se colocaban estas figuras, estos ninots, a los cuales se les vestía con ropa real y se adornaban con máscaras de cartón, simulando una escena teatral de contenido generalmente satírico, como hemos dicho antes. Esta primitiva escenografía se montaba el día 18 de marzo por la mañana y era pasto de las llamas el mismo día por la noche, razón por la que en aquella época se denominaban fallas de la víspera de San Josep, lo que quiere decir en castellano fallas de la víspera de San José. Como veis, todo hace referencia gira en un mismo objetivo, por decirlo así, ¿no? Que son darle fiestas a San Josep. Sabemos que, como hemos dicho hace un momento, esta escenografía se montaba el día 18 por la mañana y era pasto de las llamas el mismo día por la noche, porque se encuentra un manuscrito, por decirlo así, de el marqués arqueólogo y político francés Alexandre Laborde, no sé si lo he dicho bien, que en su estancia en Valencia en 1806 cuenta justo exactamente lo que acabamos de ver. Todos los años, el día 18 de marzo y víspera de San José, los ebanistas y carpinteros realizan por calles y casas, cada uno delante de sus obrados, unas representaciones verdaderamente teatrales, denominadas Falles de San Josep. Dado que ya había un gran número de estos monumentos por la ciudad, la festividad pues se denominó con la palabra falles, del singular falla, el plural falles, que en castellano pasó a llamarse con el plural de fallas. Y sabemos de ello por un ciudadano llamado José Calasanz Viñe, que cuenta lo siguiente sobre su visita a Valencia entre los años 1817 y 1819, y cito: la víspera de San José hay una función que no sé a qué atribuye, que no sé a qué atribuirse, y son las llamadas fallas. En un tablado, en el medio de la plaza, unas figuras de paja o trapos, ya señoritos o señoritas, algunos burlescos, zapateros remendones y otros sujetos a quienes se les quiere hacer esta burla, suelen estar muy bien vestidas y a la moda, con bastante elegancia Igualmente ven muchas coplas y décimas análogas a quien se dirija la dicha función. Pasean las gentes todo el día y hasta las criadas deben tener su hora para verla. Llegada la segunda oración, participan el alboroto, la algazara y el griterío, tanto hombres y mujeres como de los mismos muchachos, y en esto se dan fuego por los cuatro lados y arde todo, que para ellos es una maravilla, quedando reducido a cenizas, tanto la falla como el tablado. Y estas gentes, todavía no satisfechas, corren por las calles a ver si llegan a tiempo de ver otra de las encendidas fallas. Estas costumbres, hacerlas los carpinteros y otros en obsequio de San José. Pero ni sé el significado, ni el misterio, ni de dónde se tomó tal costumbre. Vamos, José Calasanzviñez es todo un ilustrado. Como veis, tenemos mucha, mucha documentación a lo largo del tiempo sobre las fallas, y como podéis ver, todas hacen referente a las mismas fechas y a la misma forma de hacer el ritual. Vale, pues yo hasta aquí veo conveniente hacer un parón, ya que en este episodio se ha manejado bastante información, muchas fechas, y como he comentado al principio, es que hay mucha tela que cortar y hay mucha chicha. Entonces, hacemos un parón aquí, donde hemos visto la etimología y la historia más antigua, y ya solo nos quedaría por ver cómo ha ido evolucionando hasta lo que es a día de hoy la falla, las fallas o les falles, que es bastante, bastante interesante. Para ello, pues tendremos que esperar a la semana siguiente, aquí como antiguamente cuando sacaba la novela en la tele, había que esperar solemne y pacientemente a la semana que viene, en la que os traeré el final de la historia hasta nuestros días sobre las fallas. Y seguramente dé para otro episodio donde desarrollaremos lo que es ya a día de hoy lo que comprenden las fallas, en el sentido de los espectáculos que hay, pues las actuaciones y de qué se compone. Espero que os esté gustando y nos vamos a ver muy prontito en una próxima entrega. Yo desde aquí os doy toda la buena onda y la buena vibra, como siempre, y espero que os parezca interesante este nuevo giro que ha dado el podcast, ya que no suelo acostumbrar a dar así información, vamos, a divulgar sobre información, sobre la historia de la Terreta, pero bueno, es lo bonito de este podcast, que es una cajita de sorpresas. Pues nada. Con esto me despido y nos vemos en la siguiente entrega. Bueno, mejor dicho, nos escuchamos.